En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola Adriana, ya que el clima está mejorcito, que la pasemos muy bien Virginia y Julio E. Y buena tarde, mejor clima dure porque en Bogotá de pronto caen unos aguacerazos, bueno. Pero esta emisión la cerrará la contertulia Gladys Burgos, embajadora de la tertulia en el Valle del Lili. Ella pues vivió en Bogotá y pues venía como Virginia muchos días a clase. Digo clase porque estudiamos y seguimos estudiando. Entonces, claro. Lo que les quiero comentar es que se me ocurre empezar yo el programa, mire qué antipatía, con el tema canción del dueto Ríos y Macías. Y lo hago porque no es violento. Miren qué manera tan hermosa de tratar a la mujer. Se titula Muchacha de risa loca. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Mire, háganme un favor, si ustedes saben de una mujer que le haya escrito a un hombre, mándenmelo porque yo no he podido encontrar donde nosotras les digamos cosas bellas a los señores.
Ah, sí. Bueno, amor mío.
Pero amor mío también para una mujer. Es algo que se siente que por lo menos sea una autora que le escribió a un hombre, porque fíjese que en todo lo que hemos leído no hay canciones escritas a los hombres, todos los por timidez de la mujer, no es porque no puede, es porque es tímida. Bueno, entonces les recomiendo eso. Ahora sí empecemos, y disculpen.
Aurora Arciniega, viajando por los puntos cardinales, habla de la norte magia y cuenta que
de los bosques y lagos brotan ecos de voces, melodías, relatos de historias, de flautas, amantes y travesuras.
La palabra de Aurora dice:
¿Qué balbuceó el hombre desde su cuna en el tiempo? Nació entre la espuma, en el río, en la piedra, en el plumaje del ave.
Ella vio la sabana verde,
donde conviven, llamean, mecen en pinceladas como plumas al viento, el verde misterioso, verde anhelo, verde melancolía.
A esa mujer corsario le escribió:
Vas navegando por el futuro con las velas hinchadas y meces sobre las olas de un mar picado, a veces el tesoro robado de algún pirata que echó su ancla en tus aguas.
Aurora, en otro punto, observó cómo desde el sur vibrante, por praderas y bosques, trotan y se pasean bestias y bestecillas que en sus pelajes llevan los colores de la tierra de las palabras. Elvira Cuberos también habitó en la palabra, un punto cardinal, el sur.
No era necesario alzar los ojos. Siempre estaba allí, con el oído atento a mis palabras, sonriendo así, desde el secreto gris de una mirada y el frenesí de su anhelo, en carrera desbocada, que humano al fin se expresó en ese bello sentimiento parecido al amor, cuando acordé no brillaban más sobre mi playa la cruz del sur.
Habló de su camino.
La mirada hecha sombra, Con ese modo mío de caminar tus pasos y recorrer tu estío, buscando en cada gesto la caricia escondida, la palabra no dicha, el amor reprimido.
Recogió memoria.
En la tarde, el paisaje reverdece la historia. Vuelven risa y encanto de la frágil memoria, de una rosa el perfume y de un beso la gloria eternizan el vuelo casi gris, casi azul, que se posa en mis ojos conmovido hasta el llanto.
Sus sombras le recordaron
que la búsqueda es inútil, que ha desaparecido, se nos quedó la dicha perdida entre las manos y los queridos muertos hoy miran sorprendidos por este mundo de todos tan querido.
Elvira cantó.
Canto a los ojos de la paloma que se disponen a contemplar cómo el jilguero en la clara fuente toma un baño dominical. Canto al gusano de la mazorca con su carencia de vanidad, sus verdes llantas, nada le importan si está contento su paladar.
Cantó a la tímida lagartija que se desliza por la pared, buscando un charco tras la rendija, donde poder apagar su sed. Cantó a la hormiga, porque trabaja todos los días sin descansar, las verdes hojas sobre su espalda son una carga descomunal.
Como dialogamos de las poetas, es una forma presencial clasificada como performance, porque incluye gesticulación y hasta movimiento si el montaje lo requiere, inclusiva escenografía, sonidos, música. La definición se consigue en un diccionario sobre arte. Hace algunos años se adentró en la poesía y muchos textos son literatura poética. Y como la tertulia escribió en cada texto que entregó como orden del lápiz, la poesía es la vida y lo poético vive en ella y los poemas los creó la naturaleza humana.
No sé si ustedes recuerdan, Virginia, principalmente, de pronto Gladys también, cuando entregamos esa orden del lápiz, que era un lápiz colgado y todos se sorprendían.
Sí, muy bueno.
Ya le dimos a los que eran...
Detalle muy hermoso.
Muy hermoso.
Muy emocionante para todos.
Sí. Señora. Bueno, entonces, puede ser que como en la tertulia aquí en Bogotá, en la presencial, ha estado Guillermo Quijano contándonos de su poesía infantil, yo le propuse que nos contara algo de Jairo Aníbal. El niño dijo, no, si es que a mí me fascina Jairo Aníbal, yo soy su seguidor. Así es de que ahora... hablemos de ese poeta, el hombre arte, que es el boyacense Jairo Aníbal Niño, quien adoptó como seudónimo Amadeo Soro, nombre de dos de los personajes de su obra premiada en el primer concurso ENCA en literatura infantil, cuya publicación fue en 1977. Amadeo es el personaje de raza negra, y Soro, el niño nativo, que vivió la esclavitud y el despojo de la tierra a su pueblo victimizado por seres violentos, no decir españoles, ¿no? Jairo Aníbal está catalogado y vendido como el mejor escritor para niños y siempre me pregunto, ¿de qué edad? Ustedes que son padres y abuelos, miren con cuidado eso.
Algunos poemas de él, El Día de su Santo, que considero de fondo religioso en el contraste entre lo superfluo y lo valioso dentro del amor y la naturaleza, termina así. Yo no tenía dinero para comprarte algo. Yo siempre quise regalarte un bosque.
Entonces, Gladys, a mí se me ocurre, ese texto es para niños. Es lo apropiado que solamente sea un bosque, en cambio de ser un cariño, en cambio de ser una mosquita para que la cuide, no sé.
Sí, muy lindo el poema. Sí, Aida.
¿No?
La ternura y el simbolismo basado en la vieja costumbre de hacer barcos de papel con las hojas del cuaderno o de los libros escolares podría ser la metáfora de la composición, aunque no siembra en el niño el valor del libro y el texto responde a la cultura machista típica y acentuada en Boyacá. Este es el cierre del poema. No busques más tu cuaderno de geografía, dice. Ahora que está lloviendo, asómate a la ventana y verás pasar 80 barquitos de papel. No busques más tu cuaderno de geografía.
Y perdone que interrumpa, ahí es a donde yo digo, eso no se le debe decir a un niño, porque entonces, ¿qué le están diciendo? Acabe con los cuadernos. No solamente es el problema del papel para fabricarlo, sino el valor de un cuaderno que está encerrando aprendizaje, pensamiento, no sé. Virginia, ¿qué cree?
Bueno, otra apreciación inmediata es que el poema, ayer por primera vez, está escrito como instrumento pedagógico para aceptar el estudio de las matemáticas, cuyo fastidio cultivan los malos profesores al mitificarlas, dejándolos para inteligentes. Sí, y viene el aula, eso lo hacen con mucha frecuencia, y viene el aula entre matemáticos y simpatizantes de las ciencias sociales.
Sí,
pero no, es más bien para analizarlo e interpretarlo como texto poético. Anoto que es de los pocos poetas que utilizan el número 1 en vez de la letra 1. Lo que me hace pensar en la función pedagógica. Es corto. Se titula Ayer por primera vez viví. Ayer por primera vez supe lo que era la aritmética, cuando sin que nadie se diera cuenta me besaste en los labios. Ayer por primera vez supe que 1 + 1 = 1.
Bueno, eso es relativo. Si eso se lo dan a un adolescente, ya él ya sabe, ya que le ha despertado su sentido más de la sexualidad y sabe que un beso está unificando los sentimientos. Pero eso para un niño a mí no se me hace que sea la manera de enseñarle a respetar a la otra o al otro si es homosexual. No sé, yo tengo muchas dudas con esos trabajos para niños. Y con Guillermo tuvimos una diferencia porque él leyó algo de los elefantes. Y yo le dije, sí, pero es que los niños no los han visto sino en televisión. ¿Cómo se le enseña a un niño cómo es de grande, cómo se respeta, cómo no se le quita el colmillo para hacer collares o algo? Entonces dijo, no, pero es que eso sí ya lo han visto en televisión, ya que le dije, no estoy de acuerdo. Solamente lo que los niños ven o abrirles los ojos, yo no sé. Bueno, ok. Cada uno verá. ¿Qué piensa Julio?
Bueno, respecto a lo de las matemáticas... De las matemáticas, sí, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que siempre, yo me acuerdo cuando estaba en bachillerato, bachillerato, que hace un poquito de tiempo, me acuerdo que realmente éramos muy pocos los que realmente participábamos directamente en la clase, el resto iba como a la deriva, porque y el profesor se centraba solamente en las personas que medio entendíamos la materia. Pero me da la impresión de que era como un egocentrismo de los profesores en que eran las personas que realmente él quería que aprendieran. Sí, y así es.
Y esperamos que eso no siga, pero así es.
Eso esperamos que no siga, sí, pero así es, exacto. Lo mismo ocurre en muchas materias. Y el otro aspecto, realmente, la poesía, eso no es para un niño, porque realmente no tiene todavía el sentido de realmente del afecto o el afecto hacia la otra persona, solamente
claro,
el afecto
hacia la
paternal
pareja,
o maternal de pareja, sí. Exactamente, sí. Solamente en ese momento el niño solamente entiende ese el afecto paternal o maternal o
claro, o que lo aprende a valorar. Ya.
Exactamente, sí.
Bueno, Virginia, ¿tiene un poema que nos regale?
Sí, señora, con mucho gusto.
A ver,
Pentagrama. En la miel salival de mi garganta, coloridas burbujas musicales juegan arqueando palabras, emitiendo sonidos bajos, altos, curvos. Al borde del marfil interior caen elásticas figuras en arqueo lengual exactas notas. Cascabel de sonidos se pronuncia. Con el aire colado en campanilla, vibra como cristal la vocalía.
Ajá, bueno. Mm.
Yo les voy a leer una tristeza que ya saben que pues a todas nos afecta, pero es que fue compañero mío desde el colegio en primaria, nuestro contertulio, único contertulio, Néstor Gómez, que sigue muy malito y me entregó, como le comenté a Virginia, unas cajas de libros y unos regalos musicales para Virginia, que es la única de la tertulia que tiene carga instrumento. Y entonces la tristeza me hizo escribir esto, que espero no haya quedado tan mal. La vida intelectual en cajas resume amistad letrada. Cada caja refuerza ayeres pensantes, en huida hacia otras cajas, vacías, anhelantes de saber. Bueno, entonces...
Está muy bonito.
Gladys, cierre por favor con su poesía para poder oír los 5 minutos de academia.
Bueno, yo quiero hacer un ejercicio para soñar. Estamos en un tren, pronto partiremos. Viajaremos a un hermoso pueblo que se llama La Esperanza, pintoresco, con muchos verdes, colores, mariposas, flores, con la música del jilguero, mirlas y arrendajos. Estamos pasando por un puente. Mucha gente está bajo el puente, bañándose en el río. Oímos el ruido del agua, las risas de la gente. El maquinista toca la campana para hacerse presente. Pasamos por la estación de Zipacón. Saquemos la cabeza por la ventanilla. Saludemos. Hay mucha gente en la estación. El tren se detiene para que suba la gente. Vemos que el hollín que bota la locomotora deja una huella en el camino. Hemos llegado a La Esperanza. Huele a tierra caliente, a pomarrosa, a mandarina, a bosque. Quiero preguntarles si nos regresamos o nos quedamos en La Esperanza. ¿Aló?
Ay, ¿aló? Me encanta ese montaje que hizo. No se entendía muy bien un tren, pero se me hace lindo que entremos en nuevos montajes. Yo creo, ¿le parece, Virginia?
Sí, señora. Chévere, es algo novedoso.
Todo muy bien. Sí,
muy bien. Sí, simpático. Entonces, los 5 minutos de academia, muchachitos.
Ok, no. Hoy vamos a hablar sobre calendario obeso.
Ah, bueno.
Leyendo la revista Utopía, encontramos un tema sobre poesía. En la página significados.com la definen como género literario. Abro comillas. Se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Cierro comillas.
Qué triste está la noche. La noche... Qué triste está. No hay en el cielo una estrella. Remá, remá. La negra reniarma mía, mientras yo prego en la má, bañado en suró por ella, y hará, y hará.
Uh-huh. Al autor se le conoce como el precursor de la poesía negra y oscura en Colombia, narrando la cotidianidad de los hombres negros de la época en el lenguaje coloquial de las comunidades afrocolombianas de su tiempo.
Con estos versos inicia Calendario Obeso su más conocido poema, Canción del Boga Ausente. Versos curtidos en noches tristes y premiados de amor por la negra de su alma, se acompañan de los elementos vitales y recurrentes en la construcción de imágenes, recordaciones y realidades, el mar, la noche, las estrellas, y el amor.
El poema completo dice: qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como todo lo de esta tierra desgraciada, con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná. Constantes y firmes las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche qué oscura está. Así de oscura es la ausencia, bogá, bogá.
Nació en la villa de Mompox, Bolívar, en 1849 y murió en Bogotá en 1884. Su vida de escasez y preocupaciones de orden afectivo lo reflejan en sus poemas publicados entre 1873 y 1876.
Cuando nació, aún no se había abolido la esclavitud en nuestro territorio, a pesar de la ley de vientres promulgada y aprobada en 1821 en el Congreso de Cúcuta, que declaraba libres a todos los hijos de las esclavas que habían nacido después de la promulgada ley, pero eso solo alcanzarían el pleno del goce de libertad cuando cumplieran 18 años.
Los esclavistas del suroccidente dilataron su cumplimiento con el propósito de acallar al considerable número de negros libres y esclavizados que nutrieron las fuerzas de José María Obando, motivados por las promesas abolicionistas y el mejoramiento de su calidad de vida.
Estudió en el Colegio Pinillos de su ciudad natal y los continuó en Bogotá, becado en el colegio que fundara Tomás Cipriano de Mosquera. Cuando este plantel educativo fue clausurado en 1867, ingresó a la Facultad de Ingeniería y a la de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional.
Obeso tradujo El Otelo de Shakespeare y numerosas obras de Víctor Hugo, Byron, Musset, Longfellow, entre otros. También escribió dramas, comedias, textos pedagógicos y dos novelas, La familia Pigmalión y Las cosas del mundo. Lecturas para ti: la comedia Secundino, El zapatero, Lucha de la vida. Su creación más significativa es sin duda alguna Cantos populares de mi tierra, en 1877, en la cual vertió toda la ternura, el lenguaje, la sensibilidad, la picardía y el lirismo de su raza.
Bueno, ahora les quiero leer la canción del pescador que escribió. Ahí viene la luna, ahí viene, con su lumbre y claridad. Ella viene y yo me voy a pescar. Triste vida es la del pobre, cuando el rico goza en paz. El pobre en el monte suda o en el mar.
El rico poco se esfuerza y nunca le falta nada. Todo lo tiene donde mora por demás. El pobre no descansa nunca para poderse alimentar. Hoy carece de pescado, luego de sal.
No sé yo la causa de esto. Yo no sé sino aguantar esta condición tan dura y desgraciada. Ahí viene la luna, ahí viene a darme su claridad. Su luz consuela las penas de mi amada.
Como lo describe Matilde El Hach en su escrito Calendario Obeso, el persistente regreso del boga ausente, dice: los bogas negros sustituyeron a los bogas indígenas porque su fuerza física era mayor. En este aprendizaje mutuo extrajo Candelario Obeso las mejores imágenes paisajísticas, sociales y políticas para exaltar su canto. La voz y el canto de hombres de mar y de río, bogas ausentes, cimarrones de ayer y de hoy. Gracias a su fuerza se mantiene viva la herencia cultural, los valores ancestrales de sus padres y mayores, la memoria individual y colectiva de los pueblos, especialmente los pueblos afro, ricos en oralidad. Y eso es todo por hoy.
Oiga, qué bueno que destaquen a Candelario Obeso. Yo a ese tipo sabe que lo admiro mucho, porque fíjese que en esa época era mucho más grave ser negro.
Sí, claro. Por supuesto.
Terrible. Claro. Entonces el tipo fue un luchador inteligente y, bueno, hay que admirarlo, y fue muy bueno.
Pero fue bueno
y preparado.
Muy bien, me encanta. Entonces, les digo que el próximo miércoles, como nos toca el florerazo, entonces no hay programa.
Ah, no hay el miércoles.
No, porque es el florerazo del 20 de julio.
Ah,
nosotros,
claro.
¿Verdad que es el 20 de julio ya? Sí, claro. Sí.
Entonces, ¿el jueves o hasta la otra semana?
No, hasta el miércoles 27. Amigos oyentes, nos vemos el miércoles 27 en el programa, y ustedes también, hasta el miércoles 27.
Okay. Bueno, muchas gracias. Okay, bueno, una feliz tarde. Bueno, gracias, adiós, Diana, adiós, Gladys, y adiós, Eda.
Chao, que bien, gracias.
Adiós.
Chao, Gladys, chao, Eda, chao, Adriana. Chao.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.